Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 19 de la novena temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando al libro del Apocalipsis. En el episodio anterior contemplamos la caída de Babilonia, que es como este libro llama a la gran ciudad de Roma. Babilonia, cada vez que aparece, es Roma. Centro de una economía basada que había hecho ricos a mercaderes de toda la tierra. Babilonia ha caído, la ciudad de Roma ha quedado destrozada, el humo de una ciudad en ruinas sube sobre el horizonte y ahí nos quedamos en el episodio anterior. Hoy seguimos donde lo dejamos, en el capítulo 18 vamos a empezar a leer el versículo 20. Regocíjate, cielo, por ella, y también vosotros, los santos, los apóstoles y los profetas, porque Dios, al condenarla, ha reivindicado vuestra causa. Un ángel vigoroso levantó una piedra grande como una rueda de molino y la precipitó al mar, diciendo: así, con este ímpetu será precipitada Babilonia, la gran ciudad, y no quedará rastro de ella. No se escuchará más en ti la voz de citaristas ni músicos, de flautas y trompetas. No habrá más en ti artífices de ningún arte, y ya no se escuchará en ti el ruido del molino, ni brillará más en ti la luz de lámpara, ni se escuchará más en ti la voz del novio y de la novia, porque tus mercaderes serán los magnates de la tierra, y con tus brujerías embaucaste a todas las naciones. Y en ellas se encontró sangre de profetas y de santos y de todos los degollados en la tierra. Cierro la cita. Este es el comentario que hace el Apocalipsis ante la caída de Babilonia, que básicamente lo que dice es: me alegro porque se ha hecho justicia. Justicia con la ciudad de Roma-Babilonia, porque ha recibido su merecido. Y sobre todo justicia con los cristianos, especialmente con los mártires, porque se ha reivindicado su causa. El comentario sigue glosando lo que hacía atractiva la vida en la gran ciudad que era y ya no es. Música, arte, luz, amor romántico. Todo eso se acabó porque estaba construido sobre un engaño, una brujería que embaucaba a las naciones. Los pueblos de la tierra estaban como obnubilados por el éxito de Roma y preferían mirar a otro lado mientras que se enriquecían sus magnates, mientras que Roma cometía sus asesinatos, incluidas las muertes de los mártires. Seguimos leyendo. Entramos en el capítulo 19. Después de esto, oí en el cielo como el vocerío de una gran muchedumbre que decía: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus fornicaciones y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron: aleluya, y el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: amén, aleluya. Cierro la cita. Empezamos este capítulo 19 del Apocalipsis y lo hacemos retornando al cielo, donde se encuentra el trono de Dios. Allí los 24 ancianos, que representan al pueblo de Dios, y los 4 seres vivientes, recordemos, representan al cosmos, responden al unísono con un atronador amén, aleluya, a la proclamación de la gran muchedumbre que alaba a Dios por haber hecho justicia al condenar a la gran prostituta. Seguimos leyendo. Y salió una voz del trono que decía: alabad a nuestro Dios, sus siervos todos, los que lo teméis, pequeños y grandes. Y oí como el rumor de una muchedumbre inmensa, como el rumor de muchas aguas, como el fragor de fuertes truenos, que decían: aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido y se le ha concedido vestirse de lino resplandeciente y puro. El lino son las buenas obras de los santos. Cierro la cita. Estamos a punto de cerrar esta quinta sección del libro del Apocalipsis, que es la penúltima de las seis que consta este libro. Y como siempre sucede hacia el final de cada sección, se enuncia el tema de la siguiente sección. Esto es como en las series, ¿no? Cuando terminamos la temporada, el último episodio, pues quiere provocar curiosidad por el siguiente. Y el tema del sexto y última parte del Apocalipsis es la boda del Cordero con su novia, que es la Iglesia. Es decir, la boda de Cristo, la unión de Cristo y su Iglesia. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido, se ha puesto guapa para la boda. La Iglesia y Cristo, este encuentro nupcial entre Jesús y su Iglesia será el tema principal de la sexta y última parte que concluye felizmente el Apocalipsis. Pero vamos a terminar antes esta quinta parte, leemos su último párrafo. Y me dijo, escribe, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Caí a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas, yo soy como tú y como tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios has de adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Cierro la cita. El ángel encargado de dictar las palabras del Apocalipsis le ordena que escriba una bienaventuranza. Esta es la cuarta de las siete bienaventuranzas que encontramos en el libro del Apocalipsis. Y declara de dichosos a los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Esta misma bienaventuranza es proclamada por el sacerdote antes de la comunión en la misa, en la Eucaristía. El sacerdote dice, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y el pueblo responde, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, que es una cita de Mateo 8:8. El centurión le dice a Jesús que no es digno de entrar en su casa, pero que a distancia puede curar, no a él en este caso, sino a su criado que se encuentra enfermo. Recibir la comunión con todos los hermanos y hermanas que celebran la Eucaristía realiza sacramentalmente la boda del Cordero con la Iglesia, que se realizará de forma plena al final de los tiempos. Juan se postra, Juan, el vidente del Apocalipsis, se postra ante el ángel, pero este lo disuade, porque él no es Dios, sino una criatura. Ninguna criatura, ni siquiera el más poderoso de los ángeles, puede recibir adoración. Eso sería una forma de idolatría. Solo Dios puede ser adorado. Para el monoteísmo bíblico está por un lado Dios que ha creado todas las cosas y por otro todo lo demás. Es decir, todo lo demás que no es Dios son criaturas creadas por Dios. Y eso incluye ángeles y demonios y toda otra criatura que no sea Dios. Si alguna vez aparecen por ahí extraterrestres, pues también son criaturas, no son Dios. Pues todo lo que no es Dios es criatura, y hay una línea muy clara que separa al creador de la criatura. Y ninguna criatura puede ser adorada. Sin embargo, tanto en el Apocalipsis como en otros libros del Nuevo Testamento encontramos que Jesús es adorado. Y esto refleja la práctica de los primeros cristianos desde los primerísimos tiempos. Los cristianos adoran a Jesús. Es decir, que colocan a Jesús más allá de esa línea divisoria entre creador y criatura. Jesús no es una criatura, está en el lado de Dios en esa división y por lo tanto puede ser adorado. El Nuevo Testamento aún no tiene un lenguaje para expresar esto de forma articulada. ¿Cómo es que Jesús está en el lado de Dios y solo hay un Dios? Esto será el desarrollo de la teología trinitaria, que sucederá en los primeros siglos de la era cristiana. Bien, hemos concluido la quinta parte de las seis que consta el libro del Apocalipsis. Vamos a empezar, tenemos tiempo, la sexta y última parte. Leo. Y vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Veraz, porque juzga con justicia y combate. La sexta parte del libro del Apocalipsis es la última, y narra la victoria final de Cristo y sus seguidores sobre el dragón, la bestia y los suyos. Como en secciones anteriores, el cielo se abre para que veamos lo que está sucediendo en el espacio de Dios, en el espacio espiritual, y lo que a quien vemos es un jinete sobre un caballo blanco. Su jinete que se llama Fiel y Veraz, porque juzga con justicia y combate. ¿Quién es este? Jesús, Jesucristo. Sigo leyendo. Sus ojos son como llama de fuego. Muchas diademas ciñen su cabeza y lleva grabado un nombre que nadie conoce sino él. Va envuelto en un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Cierro cita. Jesús tiene los ojos ardientes, que son un signo de poder espiritual. Las diademas que ciñen su cabeza son signos de su dignidad y poder. Y no es claro dónde lleva grabado su misterioso nombre, que solo él conoce, dice aquí. Podría ser en la cabeza o quizá más probablemente en el manto. El manto está empapado de sangre. Esta sangre no es la sangre de sus enemigos, es su propia sangre con la que ha redimido el mundo en la cruz. Y su nombre es, en griego, Logos de Dios, Logos du Theou, que se traduce como palabra de Dios o como en esta traducción, el Verbo de Dios. Es la misma apelación que recibe en el prólogo del Evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. Seguimos leyendo. Lo siguen las tropas del cielo sobre caballos blancos, vestidos de lino blanco y puro, y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, pues él las regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito un título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierra cita. Este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, puede ser ese nombre secreto que apareció en el párrafo anterior. Se nos revela el nombre secreto de Jesús. Jesús, que era un carpintero, un hombre sin poder sobre la tierra, que murió en la cruz romana, resulta que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tiene el poder de vencer a los que están destruyendo la tierra. Su arma es una espada que sale de su boca, es decir, su palabra. Y su sangre, el manto empapado de sangre, es su propia sangre que ha entregado para salvar a la humanidad. Seguimos leyendo. Vi un ángel de pie sobre el sol, que gritó con una gran voz diciendo a todas las aves que vuelan por mitad del cielo: Venid, reuníos para el gran banquete de Dios. Comeréis carne de reyes, carne de generales, carne de poderosos, carne de caballos y de jinetes, carne de hombres de toda clase, libres y esclavos, pequeños y grandes. Cierro la cita. Este macabro mensaje anuncia la destrucción de los que maquinan la guerra y destruyen la tierra y de todos sus esbirros, pequeños y grandes. Seguimos leyendo. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus tropas, reunidos para hacer la guerra contra el jinete del caballo y su ejército. recordemos, ¿no? La jerarquía del mal. Está el dragón, que es el supremo príncipe del mal, que ha creado la bestia, que es el imperio romano. La bestia ha suscitado una segunda bestia, que es el falso profeta, la maquinaria propagandística del imperio. Y por fin apareció Babilonia, la gran prostituta. Y la caída del mal va a ir en sentido contrario. Ya ha caído Babilonia en el episodio anterior y ahora van a caer la bestia y el falso profeta. Pero por ahora, la bestia, el imperio, aliado con los reyes de la tierra y todas sus tropas, se reúnen en una batalla tremenda que va a librar contra el jinete del caballo, que es Jesucristo, y su gente. Estamos a la espera de una escena espectacular, tipo Señor de los Anillos. Veamos lo que pasa. Fue hecha prisionera la bestia y con ella el falso profeta, el que hacía signos en su presencia, con los que extraviaba a los que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Cierro cita. No hay batalla final porque estos caen, nada, en el primer toque. La bestia, que parecía invencible, resulta que hace crack, antes incluso que esa batalla tremenda que anticipábamos. La bestia, el imperio romano y el falso profeta, que es el culto imperial, la ideología que lo sustentaba, se derrumban como un castillo de naipes. Leamos el último de los párrafos que vamos a comentar hoy. Los dos fueron arrojados vivos en el lago de fuego que arde en azufre, y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del jinete del caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Cierro la cita. La jerarquía del mal, empezada por el dragón, seguido por la bestia, el falso profeta, Babilonia, ha caído Babilonia, ha caído también la bestia y el falso profeta. Solo queda el jefe, el dragón, que ya sabemos está herido de muerte y que ha sido expulsado del cielo, pero es el último que tiene que caer. Pero eso será el tema del próximo episodio. A diferencia de lo que sucede con nuestras guerras, la tierra no es la que sufre en esta batalla, sino los violentos, los que son eliminados de ella. La tierra ha sido liberada del peso de la opresión de los que la estaban destruyendo. Solo queda el dragón, pero caerá, y caerá en el próximo episodio. Os dejamos con la pregunta: ¿cómo se enfrenta Dios al mal? ¿Cómo imaginas tú, cómo piensas tú que Dios encara el poder del mal? Hasta la próxima semana.